It's this IMG Road to USMLE.
Saludos, saludos. Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy tenemos al doctor Adelso Tejada Jackson, residente de cirugía aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo está usted, doctor?
Buenas noches. Todo muy bien, gracias.
Saludos. Doctor, queremos que usted se presente. ¿De dónde viene? ¿Dónde está ahora mismo? Etcétera, etcétera.
Bueno, yo nací en Puerto Rico, criado en Santiago, República Dominicana. Yo estudié medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo ahora mismo estoy haciendo cirugía general en Nueva York, en Mount Sinai Hospital.
Nosotros siempre le hacemos esta pregunta a todos, a las personas que entrevistamos, para saber de dónde viene, de dónde inicia este proceso, cómo inicia. Entonces, doctor, ¿en qué momento de su carrera usted decide continuar con sus estudios en el extranjero?
Bueno, eso tiene dos partes o dos arcos de esa historia. Desde que yo era pequeño, gracias a Dios, mi madre, ginecóloga allá en Santiago, siempre fue muy diligente con su trabajo. Yo la veía a ella, que ella ponía VHS de sus cirugías, se ponía a ver las cirugías y a hacer notas. En aquel tiempo yo la veía, no entendía lo que pasaba en la pantalla, y ella me decía que, yo le preguntaba qué ella estaba haciendo, y me decía que ella estaba tomando notas de su cirugía para hacerlo mejor cada vez. Entonces eso como que se me quedó, y ese fue mi primer como encounter consciente con cirugía. Entonces, desde pequeño yo siempre quise hacer cirugía, no medicina, cirugía. Y fue muy influenciado por parte de mi crianza con mi madre. Entonces, cuando fui creciendo, a mí me vino la idea que yo quería hacer cirugía en Estados Unidos. ¿Por qué me vino? No sé. Cuando me gradué, ese era mi plan, hacer cirugía en Estados Unidos. Sin embargo, yo tomé un trabajo en cirugía plástica allá en Dominicana, en Santiago, con el doctor Sicar, cirujano plástico, y trabajé con él. Durante mi tiempo trabajando con él, yo tuve un, digamos que fue un cambio de decisión, y decidí que iba a hacerlo allá en Dominicana. Sin embargo, a finales del 2016, yo viajé a Boston, visité una hermana mía que tenía allá, y cambié de opinión. Me decidí otra vez para los STEPS. Renuncié a mi trabajo en ese tiempo, pero no me dejaron renunciar. Entonces era como mitad trabajo, mitad estudio. Y comencé a estudiar para los STEPS a partir del final del año de 2016.
Ok, doctor. Nos han hecho esta pregunta mucho y queremos que usted nos ayude con esto. Quieren saber cuáles materiales usted utilizó y cuáles usted considera que son los más importantes, porque necesitamos orientarnos y no abarcar demasiado, sino centrarnos en lo importante.
Bueno, yo tuve un proceso interesante. En aquel tiempo, a nosotros que decidíamos esto para los STEPS, hace ya 3 años, casi un poquito más de 3 años, nos decían, tú haces Kaplan, tú haces el banco de Kaplan, tú haces UWORD y coges el examen. O nos decían, UWORD, Patomi, First Aid. ¿Cuál es el problema con eso? Nuestra educación y preparación no es equivalente a la preparación que dan a los estudiantes de Estados Unidos. Entonces, nuestra preparación tiene que ser un poco más diferente. Yo hice Kaplan sin hacer preguntas. Después, yo recuerdo que yo compré el banco de RX como por 3 meses. Ni siquiera lo hice entero, lo hice por temas. Y eran preguntas de manera esporádica. Y después tomé un NVMe en abril de 2017. Lo recuerdo como ahora. Y yo me quemé. En aquel tiempo yo conocí a Bismarck ya, pero Bismarck me aconsejó y yo cambié el método de estudio y mejoré significativamente y gracias a Dios fuimos avanzando y pude coger mi examen. Ahora, ¿de qué yo recomiendo? Número uno, todo depende de la base que uno tenga, pero vamos a asumir entonces que una persona que tiene una base común, yo recomiendo muy fuertemente que hagan primero Kaplan. Pero, ¿por qué Kaplan? Kaplan, el programa, los videos y las preguntas, son ideales para un first encounter. Como que tu primer contacto con el formato y el contenido del examen, Kaplan es un poquito más forgiving, por así decirlo. Entonces, es una muy buena fuente para iniciar. Ojo, no es que es... cada fuente tiene sus funciones, pero Kaplan como primer encontronazo con el material del examen es adecuado. Ha sido bien consistente con mis estudiantes el uso de Kaplan y ha dado muy buenos resultados hasta ahora cuando se hace de manera correcta. Porque ¿cuál es la situación? Hay que hacer preguntas todos los días. Eso es algo que poca gente entiende. Porque como usted estudia el tema sin hacer preguntas, usted va a estudiarlo todo y no se va a enfocar en nada. Ahora, cuando usted hace preguntas, usted ve cómo enfocan el tema para el examen y cuando lo estudia, entonces lo hace con ese mismo enfoque. ¿Me doy a entender?
Sí, sí.
Perfecto. Entonces, después de ahí, yo cuando terminé la primera parte que me mandó a hacer Bismarck, yo otra vez hice el DIT. Después del DIT, yo tomé otro NVMe, me fue mucho mejor. Y aquí fue el punto que hubo una diferencia, por así decirlo, drástica. Yo me di cuenta en ese momento que si yo quería subir mi nota, que yo subí mucho, gracias a Dios, pero si quería seguir subiendo, con los bancos de preguntas, los videos y el first aid, me iba a ser suficiente. Así que yo me decidí a estudiar de artículos. Yo comencé por cardiología. Entonces yo duré aproximadamente 11 días que yo hacía banco de preguntas, lo corregía y estudiaba cardio. Yo usé el first aid como guía. Por ejemplo, fisiología, te ponen precarga, poscarga, contractilidad. Yo todo eso lo desglosé. Desglosado. Yo usé varias fuentes, yo usé Costanzo, yo usé artículos, pero principalmente artículos. Cuando llegué a las patologías, como ya yo había visto preguntas, yo tenía una idea de cómo las enfocaban. Entonces yo busqué artículos de la fisiopatología de esas patologías. Y estudié. Y a partir después de ese tiempo, más nunca después de eso, ni en ningún assessment, ni en ningún examen, yo voy a trabajar de cardio. Cardio ha sido mi materia más consistentemente que se me ha quedado alta, independientemente de qué examen yo haya tomado, porque ya los tomé todos, gracias a Dios. Y todos los assessments que yo he hecho, todos los exámenes que yo he hecho, cardio ha sido siempre la que está en higher performance, independientemente de todo. Después okay. De ahí, yo entré a UWorld de nuevo, hice UWorld con una mejor base, fui subiendo en los demás temas sin perder lo demás, y tomé mi examen en julio 30 o 31 del 2018, Step 1.
Ok, doctor. Entonces, ya hablamos de Kaplan. Además de Kaplan, ¿qué otros materiales usted recomienda?
El material a utilizar depende de la persona. Por ejemplo, el que hizo Kaplan y aún le falta un poquito, o digamos que pongamos un ejemplo X. Fulanito hizo Kaplan, tomó un NVMe, pero no sacó una nota de pase en el NVMe. Si se revisa la evaluación, los reportes del NVMe, y si, por ejemplo, tiene flojos, algunas materias que son importantes, se puede usar por otros bancos. ¿Qué banco se usa muy común en esa etapa? Se usa mucho el banco de RX. Ese banco de RX, aunque mucha gente no, que es muy fácil, que sé yo qué, no se parece a UWorld, su función no es que se parezca a UWorld. La función del banco de RX es evaluar el contenido del first aid. Entonces, en su función, da muy buen resultado. Hay otros bancos como el de ambos. Ambos se parece a UWorld, pero un poquito más intenso. Yo he recomendado mejor ambos si se hizo UWorld, ya el first pass, y aún le falta un poquito, para no quemar el UWorld, como quemarlo como recurso, como desgastarlo. Soltar UWorld y entrar a ambos.
Una de las cosas yo creo que más difícil al momento de iniciar, uno compra el first aid, uno tiene los videos de Kaplan, y después uno tiene todos esos recursos ahí, uno dice, espérate, ¿por dónde empiezo? Y ¿cómo usted recomienda abordar las diferentes disciplinas? A mí me pasó que fue muy difícil elegir por dónde empezar.
Mira, lo primero, eso es muy persona dependiente. Y hay unos factores que la gente no toma en cuenta, que es tu estado mental, el tiempo que tienes disponible, tu nivel de motivación y la base que tú tengas. ¿Entiendes? Yo tengo gente que empiezan por bioquímica porque tienen muy buena base o son monitores o ya tienen una buena, un buen estilo de estudio. Y tengo gente que van a comenzar, que es un mundo nuevo, no saben a lo que van, pero quieren Estados Unidos. Entonces, fisio, para comenzar, es un poquito más suave, más entendible, más digerible. Porque, ¿qué pasa? Si usted comienza por bioquímica y comete el error de que quiere hacer bioquímica en un mes, usted se va a frustrar, no va a aprender nada y se va a querer embotellar todo. Y así no va a avanzar. Eso depende mucho de la persona y de en no se encuentre parada en ese momento.
Entonces, doctor, ya que tenemos Kaplan, tenemos First Aid y demás, ¿cómo usted recomienda que se hagan los apuntes dentro del First Aid?
Lo primero que hay que entender, que poca gente entiende, el First Aid es una mascota para hacer notas. La gente cree que puede dar el First Aid así vacío y estudiar de él. El First Aid no dice nada. El First Aid, a grosso modo, es un libro de respuestas sin explicaciones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tus notas complementen lo que está en el First Aid. ¿Qué tiene el First Aid? Una serie de bullets de informaciones que tienen que ver con el tema, pero no lo desarrollan. Segunda cosa, el First Aid no tiene información de diagnóstico. El First Aid no tiene información de diagnóstico. Como está en el First Aid, no es como te lo va a poner la pregunta. A ti no te van a decir que el paciente tiene bilirrubina indirecta alta. Te van a poner el paciente con jaundice o te van a decir que tiene los ojos amarillos. Entonces, ese tipo de datos hay que anotarlo en el First Aid. El First Aid no te dice a ti que síndrome hemolítico urémico solamente de niño entre 2 a 5 años y que porfiria y que TPT está en adulto. Eso no lo dice el First Aid. El First Aid no te dice a ti la presentación clásica de acute intermittent porfiria. Te pone la 5P solamente. Y así, si tú pones la 5P, va a poner la pregunta mala. Entonces, lo más importante es, número uno, anotar en el First Aid la información de diagnóstico. Y lo segundo es desarrollar lo que dice el First Aid. Si te dice que tiene jaundice, porque viene ese jaundice. Entonces tú pones una oración ahí explicando por qué viene el jaundice. La otra es, tiene que ser oraciones, no palabras. Cuando tú pones, por ejemplo, que mucha gente hace es, en una patología ponen female, pero cuando tú lo vienes a leer a las 2 semanas, tú ves y tú no vas a hacer nada con esa información. Ahora, si tú pones, esta patología es más frecuentemente en mujeres de tal a tal edad y se presenta con esto y lo otro. ¿Me doy a entender?
Sí.
Entonces, eso es muy importante, que las oraciones por sí solas respondan preguntas.
Ok. Entonces, doctor, usted habló de diferentes bancos. Habló del de Kaplan y el de RX. Pero para que hagamos una síntesis más o menos de todos los bancos que usted consideran que son importantes o que usted recomienda y a la vez que nos diga más o menos cómo abordar cada pregunta en los bancos, o sea, cómo usted considera.
¿Cuál te respondo primero?
La de los bancos, una síntesis, porque ya yo sé que usted habló de los dos, así, por ejemplo, ¿cuándo iniciar con cada uno?
Ok, Kaplan de primero. Si después hace Kaplan y se toma un assessment, aún falta un poquito para llegar a nota de pase, se pase RX. Y cuando tengo un NVMe con nota de pase del examen, tú entras a UWorld. Entonces, si tú entras a UWorld sin tener nota de pase, te va a dar el efecto Contreras. Contreras es un profesor de nosotros de la universidad, muy buen profesor de patología, que le explicaba tan bien las cosas que tú pensabas que te lo sabía. UWorld tiene eso. UWorld explica muy bien y tú crees que te lo sabes. Pero ¿qué pasa? La explicación de UWorld es muy, muy específica. Y cuando tú te la, como hace mucha gente, cuando entra sin buena base, se la quiere embotellar. Cuando la gente entra a UWorld sin buena base, cree que las aplicaciones son la última Coca-Cola del desierto. Se la quieren embotellar pensando que van a ver esa misma pregunta en el examen y no es así. La idea es que la inspección de UWorld complementen tu base de conocimiento. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para la segunda parte era cómo abordar las preguntas, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo abordamos esas preguntas? En específico, UWorld o okay. Las otras.
Esto es válido para todos los bancos. El primer paso okay. Es diagnóstico. En tu examen, aproximadamente el 80% de las preguntas, el primer paso, el último paso va a ser diagnóstico. Si tú no aprendes el diagnóstico, tú nunca vas a avanzar en el examen. Entonces, el primer paso es tú leer el question stream. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando diagnóstico, fisiopato, fármaco, lo que sea me estén preguntando. Y después de ahí, lea las opciones. Vaya a ver qué opciones a usted le están dando. Si es una pregunta, por ejemplo, de diagnóstico, que me están preguntando los tipos de incontinencia, vea cuáles opciones ustedes le ponen abajo primero. ¿Cuál es el diagnóstico? Y se va para arriba. No. ¿Cuál es el diagnóstico? Y tú vas abajo el diferencial. Incontinencia por urge incontinence, overflow incontinence, mix, la que usted quiera. Entonces, ya automáticamente sabemos las opciones que tenemos abajo. Si usted maneja el diferencial, cuando usted vaya leyendo arriba la pregunta, fácilmente usted va descartando rapidísimo. Otro ejemplo, que me encantan estos ejemplos que son así, entre el hemolytic uremic syndrome y TTP, solamente con la edad yo hago el diferencial. Hemolytic uremic syndrome solamente da en niños. TTP da en adultos. Si mi diferencial está entre esos dos, y me dijeron que un niño de 4 años, ya yo dejo de leer y la poco, ya no tengo que seguir leyendo, la voy a poner. ¿Me entienden?
Sí, perfecto. Entonces, otra cosa que cuando uno empieza a hacer los bancos de preguntas, uno dice, espérate, aquí hay opción de time, tutor mode timed. O sea, ¿empiezo en tutor porque estoy empezando o le doy de full con timed? ¿Qué usted recomienda?
Mira, yo conozco personas que lo han hecho en tutor mode solamente. Conozco gente que lo han hecho gradualmente. Sin embargo, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Una de las competencias del examen es responder preguntas en 1 minuto y medio. Eso es una competencia que hay que tener para el examen. Si usted quiere trabajar eso antes del examen, nunca lo va a trabajar. Lo ideal es que usted comience desde el principio a hacer preguntas con tiempo para que su cerebro se programe, se adapte a pensar más rápido. Claro, no te digo que un día tú estás cansado, estás harto, no estás pensando bien y ese día tú sí te haces sin tiempo, perfecto. Pero lo ideal es siempre hacer las preguntas con tiempo, no tutor, porque en tu examen no va a ser así. La idea es que tú hagas preguntas todos los días para tú aclimatarte y adaptarte a ese formato para que el día del examen, que son 7 bancos de 40 preguntas cada uno, de 1 hora cada uno, tú tengas la resistencia y la plasticidad cerebral para tú abordar ese desafío, que no es fácil.
Así es. Entonces, doctor, ya tenemos los materiales. Entonces, ¿cómo los integramos? ¿Cómo usted recomienda que se lleve a cabo ese método de estudio?
Mira, yo soy una persona, yo soy otra persona antes y después de conocer la pizarra blanca. Yo tengo una pizarra aquí blanca, yo tengo otra pizarra blanca y yo tengo aquí la vieja y confiable.
La mini.
Esa vino conmigo desde Dominicana. Esa fue la que usé yo para Step 1, para CK, para CS, para Step 3. Esta que he utilizado. Incluso la uso ahora para la residencia. Es mi mejor amiga. Está un poquito abollada, pero hace el trabajo. Ahora, ¿por qué la pizarra? Miren, no sé si a los que están oyendo les pasa lo siguiente. Que probablemente sí, que algo muy común. Ven una pregunta hoy, la corrigen. Mañana le sale el mismo tema de otra manera y la ponen mala. Cógelo, pero yo vi eso ayer. Entonces agarran el libro, leen la explicación, ven el libro y hacen como que aprietan la mente, como que entre. A los 4 días le sale otra vez el tema y lo ponen malo de nuevo. Y no saben por qué. Y vean qué es lo que pasa. La gente confunde usted sabérselo con usted saber que eso está ahí. Vamos a poner un ejemplo pragmático para los televidentes. Chicas, fuego para ustedes. Que me encanta hacer preguntas, perdón.
Vamos, Dachira, dale para allá.
La que quiera.
La que pueda.
Eso es, si me responde perfecto, si no responde no hay ningún problema, yo lo voy a decir. Pero es algo que yo he visto que es una realidad con el examen. Vamos a ver, ¿cómo se diferencia Croup de epiglotitis? Por clínica solamente. No quiero diagnósticos, digo, no quiero esos diagnósticos, no quiero laboratorios, no quiero agente causal. Yo quiero solamente clínica específica.
Ok, entonces en el Croup vamos a tener el seal-like cough y en la epiglotitis, que la vamos a diferenciar un poquito, vamos a tener el drooling.
¡Ey!
Esa es mi compañera estamos para ustedes.
No, tenía un poquito fresco.
Miren, ¿qué pasa? Digamos que, por ejemplo, yo a veces pregunto a una persona que ha visto el tema 30 veces en pregunta y le digo, ¿cómo tu diferencia? Y, que esta es por hemofilia influenzae, esta es por parainfluenza, yo te pedí clínica. Nada, que el thumb side, que tiene dificultad respiratoria, que tiene respiratory strider. Entonces, cuando le digo la respuesta, me dicen, ¡ay, sí, era eso! Entonces, ahí está la clave. No es que usted sepa que está en el libro, es que la información específica esté aquí y la pueda evocar. Entonces, ahí entra la pizarra. Miren, les voy a hacer un paréntesis. Yo hablo mucho, perdón. Entre el 2017 y 2018, antes de enviar, yo hice todos los envíos para mi examen. Entre el 17 y el 18, yo tenía malo músculo esqueleto. Y yo me molesté. Yo siempre ponía malo a artritis reumatoidea. Siempre lo ponía malo. Y yo me quillé. ¿Pero por qué lo pongo malo? Entonces ahí yo tomé un marcador, la pizarra, y yo escribí todo lo que yo me sabía de artritis reumatoidea. Y sorpresa para mí, yo me di cuenta que no puse nada de clínica. Yo puse los síntomas para los síntomas extra que no son de articulaciones. Yo puse el anticuerpo citrulinado, artritis reumatoidea. Yo puse cómo se veía el cartílago. Yo puse todo menos la clínica. Después de ahí, yo hice todos los NBMI que yo he hecho anteriormente. Todo lo que yo puse mal y me di cuenta que yo no manejaba la clínica. Y ahí fue que yo me di cuenta lo que yo no me sabía. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la pizarra? Para yo, objetivamente, ver qué yo me sé y qué yo no me sé. ¿Usted quiere evaluar si usted se sabe algo? Agarre un pedazo de papel, elija un tema sin abrir el libro y dígase, déjame ver qué yo me sé de ese tema. Y sorpréndese usted solo. Ahí aprendí yo a organizar la información, a repetir eso muchas veces, que yo hice eso con microbiología. Con micro, como un tema que es básicamente una botella y hay que buscar información rápido. Cada día que tenía preguntas de micro, ya no importa el tema que fuera, yo escribía todo lo que me supiera del tema. Entonces, para eso me sirvió la pizarra. Saber lo que yo no me sé. Saber lo que yo me sé. Organizar la información y practicar mucho la evocación.
Muy bien, doctor. Son muchos pasos y es... ¿En qué tiempo usted recomienda hacer, por lo menos, o sea, una veraje? No quiero decir, obviamente, que todo el mundo es diferente, hacer todo este proceso de estudiar. Porque muchas personas nos preguntan, ¿yo le puedo hacer esto en un año o en 6 meses o en 1 año y medio? ¿Cuánto tú me recomiendas? Etcétera.
Todo depende de cuándo tú quieras sacar el examen. Si tú nomás quieres pasar el examen, literalmente nada más pasarlo, entre 8 meses a 1 año, está perfecto, pero con pasar el examen tú no vas a conseguir nada. La media de tiempo para recoger el examen y tener una nota decente es 1 año, 1 año y medio. Yo lo hice 1 año y 3, casi 4 meses.
Ok, perfecto.
Nadie hace el examen en 6 meses. Nadie hace el examen en 6 meses. Ahora, que una gente estaba estudiando 2 años, con material de los steps y se puso 6 meses serio, ya son otras 500. Eso no es verdad, que no es mentira.
Otra cosa que usted ha hablado a lo largo de la entrevista son los exámenes de prueba, los NBME y UWorld Self-Assessment. Entonces, ¿cuándo usted recomienda que se tomen esos exámenes? Y dos, si yo tomo uno en un tiempo, por ejemplo, ¿cuándo tomo el otro? No sé si me doy a entender.
Sí, hay dos fases de tomar NBMEs. La primera fase consiste cuando ya tuviste todo el material. Hiciste Kaplan o el banco que tú querías o la fuente que tú utilices para ver el material por primera vez. Cuando lo acabes el material, tú haces un NVMe para ver dónde estás parada y cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Después de ahí, es muy subjetivo. Lo que hace mucha gente es que agarra el NVMe, lo corrigen, avanzan un poco de preguntas 50% y hacen otro NVMe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya usted está cerca de la nota que quiere, el formato cambia un poquito. Vamos a ponerlo un ejemplo hipotético. Tashira quiere 2.45. Ya está en 2.30. Pagó el examen. El examen es en 2 meses. Como ya tiene una buena base, sacó 2.35, maneja el material, ella hace un esquema. Ella va a hacer NVMe cada 2 semanas hasta el examen. Porque ya está en otra etapa. Ella no está en la etapa de aprender cosas nuevas. Está en la etapa de afinar lo que ella ya se sabe. ¿Me doy a entender? Entonces, ya el último mes, ella comienza a hacer NVMe básicamente semanal. Y la semana del examen, hace CFACES MEN2, que es el más predictivo del examen. Y con eso se va para el examen.
Ok, perfecto. Ahí mismo, hablando de los más predictivos, usted dijo que ese era uno de ellos, pero ¿cuáles otros uno puede más o menos ver cómo uno va avanzando? O sea, ¿cuál es el más predictivo aparte de
el ese? 18 es predictivo, pero como uno toma de primero, uno puede utilizar como predictor. Pero el 21 y 22, si lo tomas cerca de tu objetivo de nota, son más predictivos. Mientras más alto el número de NVMe, más difícil es. Y el 24 no es predictivo del examen, no lo es.
Ahora mismo, ¿teníamos acceso a los NVMe viejos? ¿Usted recomienda que se hagan o qué?
Sí, me encantan los viejos, porque el formato de presentación del reporte es más útil. Eso NVMe, cuando tú lo haces, te da un reporte que te da muchísima información. Te dice que tú tienes flojo y cómo abordarlo. El nuevo formato de reporte a mí no me gusta. Es muy poco específico. El viejo era súper específico de cómo abordar los temas.
Okay.
Si tienen que elegir, háganlo todos. Si hay poco tiempo, 15, 16, 17. 17 de último.
Ok, entonces una pregunta. Cuando ya nos vamos enfocando, ya tomamos los exámenes, ya pasamos y demás, estamos en el proceso de aplicación. Como usted está en el área de cirugía, ¿hay algún proceso diferente que no conozcamos o algún score diferente que debe regirse en el área de cirugía?
Mira, en cirugía el score de corte es básicamente 240 para este PUA.
Ok.
Hay programas que son más competitivos que tienen un punto de corte más alto. Hay programas que tienen 245, otros que tienen 250, pero a partir de 240... ya tu nota no tiene valor. La función de la nota de Step 1 en cirugía es filtrarte. Después de ahí tu nota y la del otro es la misma para fines prácticos.
Ok, en cuanto al proceso, ¿alguna diferencia o no, es exactamente igual?
Lo mismo.
Ok, entonces, finalmente, usted entra a cirugía después de todo este arduo proceso y de pizarra, 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 pizarra.
Ay, sí.
Sí, y finalmente ya usted está en su residencia. ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora?
Bueno, lo primero que voy a decir es que mucha gente dice que aquí no se mete mano, eso es mentira. Si usted muestra madurez quirúrgica, tiene base y tiene un buen attending con el que usted esté, te deja meter mano, se aprende mucho. Mi programa es muy competitivo, es muy demandante, hay que estudiar mucho. Pero yo nunca había sido tan feliz en mi vida como soy ahora. Me levanto todos los días a las 4, a las 10 todos los días, estudio todos los días, pero yo soy... No cambio esto por nada ahora mismo, de verdad. Soy muy feliz.
Qué bueno, qué bueno. Doctor, ¿y cuál ha sido el momento más difícil de todo el proceso? Porque muchos creen que es divertido, estudio, lo paso, entro y ya. Pero sabemos que hay momentos difíciles también.
Bueno, todo tiene que ver con Step 1. Después de Step 1 todo se ve un poquito más fácil, pero voy a hablar de eso. El momento más difícil fue cuando yo toqué fondo en Step 1. Que yo di lo que para mí era mi 100%. O sea, que yo di todo lo que yo podía dar. y no vi resultado. Y ese día yo tuve una crisis de ansiedad, yo tuve que ir al médico. Y yo dije, contale, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya, este es mi techo, yo no puedo dar más de ahí. Luego yo aprendí que el cerebro es como un músculo. Hoy tú levantas 5 libras, mañana tú levantas 6. Solo hay que tener paciencia. Mi segundo momento más difícil fue cuando tomé el MBM19. ¿Por qué fue difícil? El día anterior yo tuve un mal día y no fui con el mejor estado de humor, el mejor estado mental a ese MBM y no me fue bien. Y yo estaba a ley de 21 días para mi examen, entonces yo me estaba preocupando. Fue difícil, pero yo confié y salí adelante. Pero realmente ese momento cuando yo sentí que toqué, di todo lo que podía dar y no fue suficiente, para mí fue el momento más difícil, porque uno se afronta con la realidad de que uno cree que es un superhéroe o una bestia y no lo es. Yo me considero una persona que no es inteligente. Yo me considero una gente que soy muy dedicada y muy disciplinada. Y gracias a Dios después entendí que no es un asunto de si soy o no inteligente, es un asunto de qué tanto yo tiempo le dedico a eso.
Sí, evidentemente, para que todos sepan que uno pasa por ese proceso de dudar, de imposter syndrome, que uno piensa que uno es el más bruto, que uno no está avanzando, que qué es lo que le pasa a uno, entonces, que los oyentes oigan que aunque el doctor Jackson, cirujano al fin, futuro cirujano, ha pasado por el mismo proceso y es cuestión de seguir adelante y seguir luchando.
Yo hice no burnout en este proceso. Yo hice burnout.
Y se vale, se vale.
Y se vale.
Yo hice burnout en step one y burnout en CK. En los dos yo hice burnout. Burnout que yo tuve que irme para la, yo me fui para la playa un miércoles porque no había de otra. Me fui para la playa un miércoles.
No, eso es importante y reconocer cuando uno tiene el burnout. No querer seguir. Si tú necesitas tu momento de ir a la playa, tomártelo.
¿Puedo hablar de eso?
Claro. Claro, claro.
Digno sé que usted tiene burnout en el proceso de los steps. Esto aplica para las personas que son disciplinadas, no para el que estudia de vez en cuando. Y usted tiene una hora de iniciar su estudio y comienza a estudiar, a comenzar más tarde y no le importa. Estamos viendo burnout. Si le baja la media de lo que usted estaba sacando y usted no sabe por qué, o sea, usted está sacando una media y le bajó como un 10% y usted no sabe por qué, burnout. Si corrigiendo divarea, dura mucho, o en la tarde es 100% ineficiente, o comienza a agarrar ese celular y a darle cajeta, es para que tenga burnout. Claro, eso aplica para, ojo, repito, mucho que el burnout para eso tiene que ver con cambio de hábitos y que no te, como anedonia, que no te importa. Si ustedes ven eso, paren de estudiar ese día, suelten todo. Al otro día, en vez de estudiar sus 8 o 10 horas, estudien 4. Dígase que si va a hacer 40 preguntas, haga 20 preguntas, corríjala y suelte. Relájese, haga mindfulness. Ah, señores, mindfulness funciona. Yo estoy sorprendido que eso funciona, pero funciona. Eso es increíble. 10 minutos de mindfulness antes de cada banco y 10 minutos antes de comenzar a corregir. La diferencia da miedo. Yo me he sorprendido de la diferencia como este, tan abrumadora.
Voy a tomar anotación.
De verdad.
Claro. ¿No?
Señores, mindfulness, uff. Mi hospital tiene un departamento de mindfulness. Hay sesiones todos los días a partir de las 2:30 con un especialista en mindfulness.
Entonces, doctor, finalmente, si usted tuviera que darle un consejo o varios, lo que usted quiera, a nuestros oyentes, ¿qué usted le diría?
Lo primero es que si te quieren dar un consejo de algo que se hace muy rápido, no funciona. Aquí no hay atajo, aquí no hay truco, aquí eso no existe, número uno. Número dos, y este consejo es el más importante, aprendan a decir que no. El step one es un examen que es muy volátil, lo actualizan cada año. Tienen que aprender a decir que no. ¿Y qué digo con eso? No es decir que no a los amigos para juntarse un día. Es que Si a usted le dice a su familia, vámonos para la playa un fin de semana, dígale, no, yo no puedo, tengo que estudiar. Si otro le dice, vamos a ir a juntarnos un rato en la noche, no, porque salgo muy tarde, tengo que estudiar. Si va a ser para los STEPS, esto es un consejo que va a sonar un poquito, pero es la realidad. No hagan más nada. Solo estudien. No trabajen. No se pongan a hacer más cosas, solamente estudien. Porque ese es un examen que mientras más usted lo dilata y más lo aplaza, se le hace más difícil porque hay una fatiga que se va acumulando y después de un punto es irrecuperable, lamentablemente. No cojan, no se vayan de vacaciones porque están hartos. No, mejor estudien menos. No duren mucho tiempo. Sí. No cojan y hagan preguntas hoy y hagan preguntas después de la semana. No. Aprende a decir que no a todo y pon el examen como que en el centro de todo y sacan de él, que después que salgan del examen, todo se ve un poquito, se ve más digerible y más fácil incluso.
Claro, así es. Y darle sí, para adelante.
Muchas gracias por esos consejos que realmente son de valorar, porque usted pasó por la experiencia y también, para que los oyentes conozcan un poquito más esa parte, entrena a personas que están en el proceso también, o sea, que tiene experiencia de más.
Me gusta mucho la docencia, lo disfruto, y yo creo que toda persona tiene potencial de coger este examen si tiene la orientación y la fuerza de voluntad correcta. Entonces, yo soy mentor y tutor para Step One y para CK. Entonces, cualquier persona me puede escribir, yo no tengo ningún problema si... O sea, si me pueden escribir para un consejo, o sea, a todo el mundo yo quiero ayudar, yo quiero que todos lo logremos. Yo hago planes de estudio, yo doy seguimiento, yo hago sesiones con los estudiantes, estamos a la orden.
Gracias. Le vamos a dejar sus redes sociales, no sé si por ahí mismo se contactan, si quieren ser parte de su team o es vía otra persona.
No, me pueden contactar por Instagram, que yo lo he chequeado la noche y no hay ningún problema. Yo respondo todos los mensajes.
Perfecto.
Ok, doctor. Entonces, antes de terminar, que vamos a hacer una pequeña actividad con usted. Es bueno aclarar que el doctor no sabe de la actividad, no sabe de qué se tratan las preguntas, ni mucho menos. Vamos a hacer 6 preguntas, trate de responderlas lo más rápido posible. Así que, adelante.
Ahí vamos.
Ok.
Doctor, si usted tuviera la atención del mundo por un minuto, ¿qué usted le diría?
Wow. Llamen a su madre y digan a que la aman.
Muy importante. Muy
bien. Sí, sí.
Ahora viene una, yo creo que muy picante para mí en lo personal. Si usted fuera una mujer, por un día, ¿qué fuera lo primero que usted haría?
Ah, wow, no lo había pensado. Wow, caminar por la calle a ver si, no sé, dame un segundo porque esa, no sé.
Puede ser.
¿Qué es lo que yo haría si yo fuera mujer?
Ah, yo sé lo que yo haría si yo fuera hombre, ¿no? No, eso no lo que
yo también. ¿Yo?
Yo creo que me pondré un vestido a ver cómo se siente eso, no sé.
¿Es válida?
Bueno,
¿es válida?
Es válida. ¿Cuál es el mejor invento que se ha creado? Que en su consideración, obviamente.
El mejor invento que se han inventado. La electricidad, definitivamente.
La okay. Electricidad.
Si no tuviéramos como una velita aquí.
Ay, sí. Bueno, el internet, electricidad, internet.
Bueno, sí.
Sí, así es. Doctor, si usted tuviera una máquina del tiempo que le permitiría ir hacia atrás o hacia adelante, ¿hacia dónde iría?
Yo quiero conocer a Schwartz, el cirujano, así que vamos para atrás a conocerlo. Y a mí también lo quiero conocer.
Ah, ok, ok. Doctor, si usted
un café con ellos ahí, que me cuenten un poquito de medicina. También Schwartz, a Schwartz, Netter y a Littman.
Muy Imagínate una conversación con esos tres.
Café, vamos a hablar de...
Oye, café.
Doctor, si usted tuviera $1,000,000 que le están sobrando, usted no lo necesita para nada, ¿en qué usted lo gastaría?
Yo, ¿que gastarlo de qué? Se va para el banco, a vivir de los intereses.
Pero cómprese algo, pero cómprese algo.
Mira qué una pasa. Casa, ya no, usted casa, sabe.
No, lo pongo en real estate, de una vez.
Ok.
Huyendo. No,
a generar más.
Claro.
Doctor, cuando se acabe la pandemia, ¿qué es lo primero que usted va a hacer?
Abrazar a todo el mundo que yo conozco. De verdad, me hace falta abrazar a la gente.
Claro.
Eso es así.
Y hasta el extraño, hasta que pase el vecino por ahí.
A todo el mundo que me da por ahí, lo abrazo, no importa. Permiso, ven.
Ven,
era hora.
Abrázame, ven.
De verdad, doctor, muchísimas gracias por enseñarnos un poquito de usted y que esto no solo nos sirva a nosotras dos, sino también al público que lo vea y, como usted dice, que todos podamos alcanzar el éxito.
Gracias por la invitación, para mí es un placer. Estamos a la orden. Vuelvo y reitero, me pueden escribir con cualquier duda. Yo con todo el gusto del mundo los ayudo. A mí me interesa mucho que todo el que está en este proceso tenga ayuda, como yo la tuve. Entonces, cuando tengan dudas, no importa, ustedes también, escríbanme, que a mí me encanta ayudar a la gente. Y tú lo sabes. Ay,
gracias, claro que sí. No me cabe lo menor.
Qué va. Y nada, y esperamos seguir viendo su éxito.
Amén.
A medida que pase el tiempo, ya la próxima vez que hablemos, sea usted un MA.
Ay,
que así sea.
Son 7 años y de cirugía.
Ah, no, pero hablamos antes. Hablamos antes.
Así pues que nada. Cuídense mucho.
Bye. Bye.